oyentes de Radio Sefrad, y bienvenidos nuevamente a Unidos con Jacob Israel. Evidentemente estamos con Jacob Israel. ¿Qué tal, Jacob?
Muy bien, muy bien. Muchas felicidades.
Pues ya sabéis que él pertenece a esta organización de United with Israel, que en español se escribe Unidos con Israel, y a través de ese tag, de esa etiqueta, también lo podéis encontrar en internet. Todos los artículos en español, hablando de Israel, y nosotros nos sumamos a esos artículos entrevistándolo a él para que nos cuente qué es lo que pasa en Israel. Y hoy en Israel, a estas horas, todavía están festejando Yom Yerushalayim, ¿no? El Día de Jerusalén.
El Día de Jerusalén. Yo no lo hubiese dicho mejor, Jorge. Desde ayer, 23 de mayo, hoy 24 de mayo, 28 días según la fecha hebrea, sí, eso es lo que celebramos, Yom Yerushalayim, y este año de una forma muy especial, por doble motivo. Porque cumplimos 50, es el 50 aniversario de la reunificación de Jerusalén, de aquella histórica guerra de los seis días. Y lo segundo, porque ayer y anteayer tuvimos el honor de recibir en Israel al nada más y nada menos que al presidente de los Estados Unidos. Así que hemos estado bastante, bastante ocupados, bastante liados.
Bueno, supongo que para los turistas fue una mala suerte coincidir con Donald Trump, porque le cerraron toda la ciudad.
Pues te diré que yo iba con mucho miedo ayer conduciendo, diciendo, vamos, porque yo trabajo en Jerusalén, y digo, uff, el tráfico que me va a pillar. Pero yo creo que mucha gente pensó como yo y no fue a trabajar. Así que parece ser, según lo que está diciendo la policía, fue un éxito hasta en eso. Hasta en los escasos cortes de tráfico que tuvieron que sufrir los ciudadanos de Jerusalén.
Bueno, no sé por dónde quieres empezar, ¿por Jerusalén o por Trump?
No, vamos a empezar por lo principal. Lo principal, con todos nuestros respetos a Donald Trump, vamos a empezar por Jerusalén. Y creo que repasando un poquito la historia, uno se da cuenta. Esta vez, a diferencia del capítulo anterior en donde hablamos del por qué había que celebrar Yom HaTzmaut, yo creo que la historia, cuando se cuenta, se puede contar en escaso minuto, uno se da cuenta del por qué se celebra Yom Jerusalem. Cuando en junio de 1967 los ejércitos de Egipto, de Siria y de Jordania, con la ayuda de un sinfín de otros ejércitos árabes, Irak, Arabia Saudí, Túnez, Marruecos, Libia, Kuwait, Argelia, Pakistán, hasta Sudán, deciden atacar y destruir al joven Estado de Israel. Un ejército árabe suministrado por la, en ese momento, megapotencia Unión Soviética. Y ahora pasamos a las cifras, en donde vemos cuántos soldados israelíes combatieron durante la Guerra de los Seis Días. 50.000. ¿Cuántos soldados árabes? Solo soldados egipcios, 240.000. De Siria, Jordania y Líbano, 307.000. En total, 500.000. Una décima parte de nuestros soldados. Aviones de combate. Israel tuvo 197. Aviones de combate árabes, 957. Bajas de Israel, 777. Bajas árabes, 23.000. Dices, estos datos cualquiera los puede buscar. No me los estoy inventando, están en Wikipedia. Lo estoy mirando enfrente de la pantalla ahora mismo de mi ordenador. Los contundentes, ¿no? Uh-huh. Un milagro. Lo que ocurrió durante la Guerra de los Seis Días fue nada más y nada menos que un milagro que muchos de, seguro que de los que nos están oyendo, pudieron ver, pudieron vivir.
Uh-huh. Yo, siendo niño, recuerdo, y aparte que también recuerdo que hasta ese entonces, por ejemplo, las historias que nosotros habíamos escuchado, como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, las guerras duraban 5 o 6 años. Bueno, la Guerra de Independencia de Israel había durado un año y pico, y de pronto esto se acabó en 6 días.
¿En 6 días? Sí, sí, que en verdad fueron 4. Porque el primero y el último, el primero fue para sufrir un poquito el temor que teníamos, no pasó nada, y el último fue para celebrar lo que habíamos hecho los 5 días anteriores, los 4 días anteriores. Uh-huh. Así que sí, 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 sí. La verdad que hemos pasado un día cada Yom Jerusalén, pero en este en especial. La verdad que tras la visita de Trump y el mensaje de optimismo que nos ha dado, este Yom Jerusalén ha sido muy bonito. El Kotel ayer estuvo repleto de personas, incluso no religiosas. Sé que Jerusalén es conocida por ser la ciudad, una de las ciudades más religiosas de de Israel, pero ayer el cóctel estaba lleno de personas no religiosas y casualmente los bares, pues por un día se llenaron de gente religiosa. Se vivió con mucho entusiasmo y no solo en Jerusalén. Yo vivo en Modín y ayer por la noche en Modín se escuchó música hasta altas horas de la noche.
Bueno, y alguna cosa que acabas de decir que a mí me llama un poquito la atención. Esto que dices, el optimismo que trajo Donald Trump. O sea, la visita de Donald Trump estas 27 horas, ¿tú crees que ha contagiado de optimismo a la sociedad israelí?
Pues mira, no quiero, voy ahora a dar mi opinión como Jacob Israel, dejo de lado United with Israel, que tiene su propia opinión, Unidos con Israel, que tiene su propia opinión, pero te voy a ser sincero. Sí, el discurso de Trump, sobre todo el discurso ayer en el Museo de Jerusalén, gustó mucho. Gustó mucho porque por primera vez, tras 8 años en donde la administración, la anterior administración, no vamos a citar nombres, nos dio algunos palos, nos dio algunas zancadillas, sobre todo al final. Hizo mucho bien, sobre todo en asuntos económicos, en asuntos de ayuda militar. Pero cuando un amigo te falla, como se supone que Israel falló a la anterior administración, cosa que nosotros, por supuesto, estamos en contra, las cosas se debieron haber solucionado en privado y no en público. Y no yendo a la ONU y a criticarnos, por la construcción de asentamientos. Y esa es la diferencia. Esa diferencia del periodo anterior, se escuchó un mensaje de optimismo, de esperanza, de que si los palestinos quieren un Estado, se lo van a tener que trabajar, que no va a venir por defecto. O sea, y eso es lo que cambia. Lo que cambia es que ahora nos tenemos que sentar a negociar en la mesa, sin condiciones previas. Ahora los palestinos van a tener que demostrar que ellos verdaderamente quieren su Estado. Y yo soy de los que confían que el discurso en política es fundamental. Ya para críticas, te lo decía antes, ya tenemos a la ONU, ya tenemos a la UNESCO, tenemos a la Liga Árabe. No necesitábamos en ese momento tantas críticas. Y aparte, bueno, pues su discurso fue, cualquiera que lo pueda oír, yo recomiendo mucho que se escuche. Yo sé que Trump es una persona que suscita mucha discusión, pero su discurso, poca discusión puede llegar a suscitar para la gente que queremos a Israel. Su promesa de que Irán no alcanzará nunca la bomba atómica, su especial sensibilidad para con los niños del sur, que sufren los lanzamientos de cohetes de Hamas constantemente, remarcó el triste hecho de que un niño inocente tenga que correr para protegerse cuando escucha una sirena. Pidió al mundo entero, sobre todo en especial al mundo árabe, que reconozca el papel del Estado de Israel. Hasta citó a nuestro fundador, Theodor Herzl. Fue un discurso brillante. Y la verdad que es un motivo de celebración saber que tenemos un gran y real amigo de Israel en la Casa Blanca. Uh-huh. Tras 8 años de tensión, porque lo que ha habido durante los 8 pasados años fue mucha tensión y pocos hechos, que no se materializó nada, la situación siguió, Israel tuvo que sufrir 3 guerras contra Hamas y ahora tenemos esperanza, sí. Uh-huh. Tenemos esperanza tenemos esperanza de que el proceso de paz vuelva a reanudarse y de que, ¿por qué no? Si no conseguimos una paz con los palestinos, por lo menos conseguir una paz regional con los países árabes y que a ver si de esa forma los palestinos se pueden contagiar del sentimiento de esperanza que hay en Israel.
Uh-huh. Bueno, el tema es que se había hablado antes de la visita igual había una expectativa de que viniese con algo en la mano, ¿no? Con una propuesta en la mano, pero parece que esto vamos a tener que esperar un tiempo, porque todavía no, más que de las palabras, no ha traído nada en concreto, es decir, una fecha, un lugar para empezar esas negociaciones, digo.
Yo creo que Puedes tener razón, pero creo que la lectura que se hace en Israel, y remarco tanto a la izquierda como a la derecha, como el centro, como los partidos religiosos, acuerdan en que se necesitaba de este día, fue un día muy intenso, para, como te decía antes, recibir un mensaje de cariño. Y más que promesas, yo sé que también estaba la promesa de traer la embajada de Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén, estaba también un rumor que corría que iba a empezar ya el proceso de paz, la reanudación de las negociaciones. Lo que vino a hacer Trump es decirle al presidente Abbas, ¿estás dispuesto? Y según dijo él en su discurso, Abbas le dijo que sí. Se lo preguntó a Netanyahu y Netanyahu dijo que sí. Y a partir de aquí empezamos a hablar. De nada hubiese servido que desde Estados Unidos, como ese es uno de los principales cambios, es que ya Trump, la administración Trump sabe que Estados Unidos no va a guiar, va a ayudar. No va a decir lo que tenemos que hacer, ni tanto nosotros como a los palestinos. Nos va a dejar a nosotros solitos hacerlo. Ellos, por supuesto, nos van a ayudar, nos van a atender. Como siempre, nos van a asesorar. Nos van a abrazar, como ya nos han abrazado durante esta visita. Pero la política interna de Israel, sobre todo con respecto a los palestinos, la decide Israel como Estado soberano. No creo que a nadie le deba de extrañar que a España su política exterior o su política interior la guía España y los dirigentes de España, que para eso los electores han votado a un gobierno para que haga la política exterior e interior que ellos crean conveniente.
Pero había también una imagen llamativa, y ahora volviendo al tema de Jerusalén también, porque lo hemos visto en el Museo de Jerusalén, en el Museo de Israel, lo hemos visto en Yad Vashem, lo hemos visto bajando el avión, siendo recibido por Netanyahu, pero la foto del Kotel, aunque muy histórica porque ningún presidente había estado en el Kotel, pues era un Kotel que no tenía nada israelí.
Era un Kotel, muy buena pregunta, Jorge. Buena pregunta. El Kotel tiene todo de Israel. El Kotel es Israel. La conexión de Israel con el Kotel la remarcó Trump durante su discurso. Trump ha venido aquí no a generar polémica. Y el tema de Jerusalén es un tema que pues los líderes de Israel y los líderes de la Autoridad Palestina se tienen que sentar y tienen que hablar. Trump no está aquí. No vino aquí Trump para generar polémicas ante nadie. El único mensaje que pudo llegar a dar fue decirle a los palestinos, señores, si ustedes quieren la paz, dejen de financiar a las familias de los terroristas. Poco más. Vino a hacer amigos. Visitó el Kotel, como tú bien has remarcado, por primera vez en la historia, un presidente de Estados Unidos en activo visita el Kotel. Visitó Yad Vashem, visitó el Museo de Israel. Fueron primeros pasos y de verdad que creo... Créeme, en Israel nadie le pide más a Trump. Creo que ha hecho en su primer viaje, en sus primeros días como mandatario de la administración de Estados Unidos, ha hecho grandes cosas, grandes, grandes cosas. Sobre todo lo que ha hecho ha sido devolver la confianza de Israel con la administración de Estados Unidos.
Bueno, de tus palabras sí que se desprende mucho optimismo, por lo menos esta lectura de la realidad que nos has dado sobre la Jerusalén de Trump, podríamos decir en este caso. Porque ha estado muy pegada a su visita a esta conmemoración que este año, como señalabas, son 50 años y adquiere un carácter significativo, porque aparte este 2017 tiene unas cifras redondas que para Israel y en el aspecto internacional son muy importantes.
Muy importantes.
Claro, son estos 50 años de la reunificación de Israel, pero también son, dentro de unos meses, serán 100 años de la declaración Balfour, por ejemplo.
Así,
¿no?
Es. Y así es. Está repleto. Igual hasta en el 2017, ¿por qué no se avanza también en el proceso de paz? ¿Por qué no? Vamos a desearlo. Vamos a desearlo. Los grandes pasos se han dado y se pueden llegar a dar. ¿Por qué no?
Bueno, Trump sigue la visita, ahora está en el Vaticano y el Vaticano...
Llegó a Bruselas ahora.
Ah, ya está en Bruselas. Bueno, pero pasó sí. Para unas horitas por el Vaticano. No sé si habrá comentado algo con el Papa, pero es que en el tema de Jerusalén, no estoy hablando de Israel, pero sí específicamente de Jerusalén, ya sabes que en la partición del año 47, que también este año... se conmemorarán 70 años, pues en la partición se estableció que Jerusalén tendría un estatuto aparte, un corpus separatus, que entre otras cosas fue una reivindicación impulsada también por el Vaticano de entonces y por lo cual ellos también se sienten obligados o inmiscuirse en el destino de esa ciudad. Pero ¿cómo puedes ver tú la situación de una ciudad que es tan importante para tantas religiones y para tantas personas en este mundo, ¿no?
Pues mira, de una forma muy, muy, muy sencilla. El futuro de Jerusalén, desde la guerra del 67, desde la victoria del 67, lo marcamos nosotros, lo marca Israel. Antes, Jerusalén, entre el 48 y el 67, prácticamente dos décadas, los judíos que quisieron ir al Kotel no podían. Los judíos que querían rezar en las sinagogas de la ciudad vieja no podían. Nosotros ahora mismo somos los que... Nuestro principal reto es garantizar un futuro próspero a los Jerusalén. Es estar obligados a seguir siendo la cuna de las tres religiones. La cuna del respeto, de la libertad de culto, de expresión, de la libertad de conciencia. Y como te decía, todo eso no lo hubo en dos décadas. Hoy celebramos que llevamos 50 años garantizando la libertad. Y el futuro seguirá siendo garantizar la libertad y la seguridad de esta sagrada ciudad. Jorge, tú y yo vamos a acordar una cosa. Estoy completamente seguro que si le preguntamos a cualquier demócrata de allá afuera que nos escuche y le preguntamos, ¿qué prefieres? ¿Que los judíos puedan rezar en sus sitios sagrados o prohibírselo? Te van a decir, no hombre, que tengan la libertad. Y decimos, ¿y que los musulmanes tengan la libertad de rezar en sus sitios sagrados o que no? Van a decir, obviamente, oye, que los musulmanes y que los cristianos, que todo el mundo tenga la libertad. Eso durante 20 años no fue garantizado. Y durante 50 que llevamos, sí. Y por eso Jerusalén, somos de los convencidos que Jerusalén tiene que seguir estando bajo soberanía israelí. Tiene que ser reconocida Jerusalén como la capital de Israel. ¿Por qué? Porque durante 50 años hemos demostrado que sí se puede garantizar la libertad, que sí se puede garantizar la seguridad y el bienestar de todos, que seguro que hay que hacer mucho más por ellos, por estos 300.000 árabes israelíes que viven en Jerusalén, que les debemos de mejorar sus condiciones de vida, darles mejores oportunidades de integración. Estoy convencido que incluso eso va a garantizar y va a acercarnos la paz. Pero lo que es imposible negar es que esos 300.000 judíos, perdón, esos 300.000 árabes israelíes que viven en Jerusalén, viven con muchas más oportunidades que la mayoría de árabes que viven en los países musulmanes. Se sienten mucho más seguros de la mayoría de árabes, sean chiitas o sunitas, que viven en los países árabes. Y por eso, cualquier persona que tenga raciocinio, que no tenga valores, que no tenga prejuicios infundados de base, sabe que Jerusalén tiene que seguir en manos de Israel.
Uh-huh. Con este optimismo que destilan tus palabras, parece que Trump te ha animado muchísimo. Bueno, vienes de muchas semanas, vienes de Yom HaTzmaut, ahora Yom Yerushalayim y la visita de Trump.
Se va a echar de menos tanta fiesta.
Cuando vuelvas de vacaciones no vas a saber qué hacer con tu vida de tanta banderita. Así que bueno, nosotros vamos a seguir leyendo y unidos con Israel para seguir enterándonos de las cosas que pasan, que como... veníamos declarando desde que empezamos con esta sección, no es solamente que uno necesita estar en contacto para saber las cosas malas que pasan en Israel, que desgraciadamente siguen pasando. Hay atentados, hay historias, hay misiles como el de ayer a la mañana, ¿no? En el sur. Sí, pero aparte de eso, hay cosas, historias que son más que bonitas, como las que nos has contado hoy. Muchas gracias, Jacob.
Y las vamos a seguir compartiendo. Jorge, una cosita más, Jorge. Te interrumpo antes de dejar la conversación. Mira, hay una cita bíblica, por esto que me decías de que tengo mucho optimismo con Trump. ¿Tengo mucho optimismo con Trump? Sí, pero sobre todo tengo mucho optimismo porque vemos que las citas bíblicas se cumplen. Vemos que cuando en Deuteronomio, que cualquiera coja la Biblia y diga, cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas caballos y carros y un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedos de ellos, porque Dios, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, estará contigo. Digo, yo, no porque soy más o menos joven, que lo soy todavía, pero muchos de los que nos escuchan han tenido el privilegio, como te dije antes, de ver con sus ojos cómo las promesas de Dios se cumplieron durante la guerra de los seis días. Y es que cuando hacemos las cosas juntos, y cuando nos defendemos juntos, y cuando celebramos juntos, incluso cuando lloramos juntos, somos invencibles. la historia lo demuestra y nuestros enemigos lo saben. Entonces, aparte del optimismo que tenemos con la visita de Trump y con las nuevas relaciones que tenemos con la administración de Estados Unidos, seguimos optimistas, somos optimistas por naturaleza. Somos optimistas porque tenemos ahí arriba un Dios y también una sociedad israelí maravillosa que cuando está junta es invencible.
Pues yo no podría acabar mejor ningún programa, no solamente este. Muchas gracias, Jacob, por haber estado con nosotros y vamos a ver cómo hacemos. La semana que viene creo que vamos a tener que tomarnos unas vacaciones porque cae justo Shavuot, pero en cuanto podamos volvemos a retomar el hilo de estos programas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Se te echará de menos. Un abrazo.